Este mensaje, Jehová Jiré, parte 2, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 2 de agosto de 1960 en Yakima, Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche a usted la interpretación al castellano.
Gracias, hermano. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. ¿A cuánto les gustaría ser recordados en esta noche en oración solo levantando las manos? Gracias. Bondadoso Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos que estamos parados en la sombra de tu misericordia y pedimos que esas misericordias divinas sean dadas a nosotros. Estamos tan contentos que Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores y ahora nos ha acercado a Dios por el derramamiento de su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y que tengamos el derecho al árbol de la vida. Y en esta noche, mientras mirábamos por todas partes, ahí en el departamento de emergencia, y encontramos a esas personas preciosas tan enfermas, casi para morir, y sentir ese poder divino de Dios entrando como olas por todo el edificio, sabemos, Padre, que tú estás cerca para dar misericordia a todos los que clamen a ti y crean. Hay muchos sentados aquí en esta noche, Señor, en las sombras de muerte. Que cuando este servicio termine, que la muerte se vaya. Concédelo, Señor, y que la vida de Dios entre y dé nueva vida y nueva esperanza y nueva salud para aquellos que están enfermos y afligidos, para aquellos que están sin Dios y sin Cristo en el mundo ajenos, que la gran luz brille en su sendero en esta noche y que ellos lleguen a ser sus discípulos. Perdónanos todo lo que hayamos hecho o dicho que impida que esta oración sea contestada y que el Espíritu Santo tome las riendas de la reunión y circuncide nuestros corazones de la incredulidad a la fe en Dios, para que Dios pueda obrar por medio de nosotros esta noche para hacer su voluntad en nuestras vidas y en las de otros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Es un gran privilegio venir y orar por la gente. En muchas ocasiones que, como yo les estaba diciendo en el departamento de emergencia hace unos cuantos momentos, a algunas personas preciosas por las que se iba a orar, que las señales no sanan. ¿Ven? Esa fue únicamente una vindicación de mi comisión para orar por la gente enferma. Ven, una visión nunca sanaría a alguien, ni tampoco cualquier otra señal sanaría a alguien. Pero es una la vindicación de una comisión. Cuando él me habló esa noche, hace 14 años, el 7 de mayo, él dijo: tú naciste para orar por la gente enferma. Y me dijo que iba a ir por todo el mundo. Y yo le dije a él: ellos no me creerán porque yo no soy instruido. Y él dijo que como a Moisés le fueron dadas dos señales, que a mí se me darían dos señales. Él dijo que en la primera la gente pondría sus manos en la mía y luego que yo sería capaz, si yo no usaba mi propia mente, de decirles lo que estaba mal, que él lo diría. Entonces dijo: si tú eres sincero, sucederá que tú sabrás el mismísimo secreto de sus corazones, y todos ustedes saben la historia y han leído el libro. Esa era la razón por la que yo estaba allí. Muchos de mis hermanos me habían dicho que eso era del diablo. Ahora, yo amo al Señor Jesús, yo no quería nada del diablo, y así que yo estaba allí para quedarme hasta que eso me dejara. Y luego, cuando él me dijo tocante a los predicadores, entonces yo supe que él estaba correcto. La Biblia fue nueva para mí, y él dijo que por medio de eso ellos creerían. Ahora, ven, eso no, porque carezco de ser un predicador, carezco de una educación. Esto me fue dado para recompensar eso. Pues un hombre con una buena educación de escuela, que sabe que él puede y que sabe la Biblia muy bien y ha tenido educación, él puede explicarla de esa manera. Él fue llamado para ser un predicador, como los que están sentados aquí conmigo en esta noche, buenos predicadores y evangelistas y pastores. Ellos son llamados para eso. Bueno, lo que carezco en eso, esto otro recompensa eso. Pero yo debería hacer para orar por los enfermos. Y la oración es lo que cambia las cosas. ¿Ven? ¿Saben ustedes que la oración puede cambiar la mente de Dios? ¿Sabían ustedes eso? Sí, la cambia. Yo recuerdo una ocasión en la Biblia que la cambió. ¿La recuerdan ustedes? Tuvimos un desayunito de lo más agradable esta mañana que alguna vez haya tenido en toda mi vida. Qué gran momento de compañerismo tuvimos con estos pastores aquí. Y el hermano Hobson aquí hizo una declaración que si yo no fuera a continuar con Abraham esta noche, me gustaría sacar algunos puntos de eso. Él nos contó la historia, la cual fue muy interesante, de tres hombres que estaban en un hotel o en un lugar en el que ellos dejaron su elevador, se averió y ellos tuvieron que caminar 70 pisos de escalones. Y ellos estuvieron de acuerdo de que al llegar a cierta altura, que cada uno contaría cómo fue que alguna experiencia de la vida. A los 20 pisos uno contó una, y a los 50 o 60 pisos el siguiente contó su experiencia. Y el hombre que le tocaba al llegar arriba dijo, bueno, la experiencia que yo he tenido, una de las más peculiares es la de ahorita. Yo dejé mis llaves en el escritorio. Me pregunto si muchas veces en nuestras experiencias pentecostales de tratar de edificar grandes iglesias o hacer algo para meter mucha gente, si nosotros no dejamos la llave sobrenatural, por lo que verdaderamente nos paramos el Pentecostés, si no la dejamos en el escritorio, si la dejamos, bajemos corriendo los escalones rápidamente esta noche y tomémosla para que podamos abrir la cerradura de la puerta, porque no importaría mucho cuán alto subamos mientras no tengamos algo con que entrar después de llegar allá. Eso estuvo muy bien, hermano. Yo ciertamente aprecié eso. Fue un compañerismo tan amoroso que tuvimos esta mañana y estoy muy contento de saber que Yakima tiene un grupo de finos pastores aquí. Dios, escúchenlos, hermano y hermana, escúchenlos. Ellos les dirán a ustedes el camino de vida. Ahora yo siempre llego tarde. Mi madre dijo que nací un poco tarde. Y siempre a la escuela yo llegaba, en mi boleta de calificación tenía tarde, 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 sucesivamente. Cuando me casé, yo también llegué tarde. La mantuve esperando como por una hora y media. Yo tenía que atender primero las llamadas de los enfermos. Y así que, si yo llego tarde para mi funeral, eso estaría muy bien. Yo entré a una iglesia evangélica de los Hermanos Unidos en Nueva Albany, Indiana, recientemente, y llegué como una media hora tarde, y el pastor se paró, y esa gente estaba lista para irse a casa para ese momento. Y ellos dijeron, el pastor dijo, ahora les presento a ustedes al tardo señor Branham. Bueno, me recuerda del hermano Sweet, quien está aquí en alguna parte en esta noche, el hermano Sweat, mejor dicho, quien estuvo aquí esta mañana en la reunión. Estuvimos allá en Jamaica, recientemente nos conocimos en Kingston, cuando yo estaba en el hipódromo en la reunión, y él cantaba. Y esa noche, la celebridad de la isla nos había llevado para una merienda de los hombres de negocio, y la gente estaba allí proveniente desde Cuba para atender a esa merienda de fabricantes de zapatos obreros, de la caña y demás. Y así que un hombre me dijo, él dijo, ¿es usted un predicador? Yo dije, espero que sí. Y él dijo, ¿qué está usted haciendo juntándose con estos hombres cristianos de negocio? Yo dije, bueno, yo soy un hombre de negocio. Así que, ¿usted es un hombre de negocio? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿qué hace usted? Yo dije, soy un vendedor. Él dijo, ¿qué vende usted? Yo dije, seguridad. Seguridad. No un seguro, sino seguridad. Él dijo, ¿qué? Él me malentendió. Él dijo, ¿qué seguro es ese? Yo dije, seguridad bendita. Y él dijo, oh, yo vendo eso. Yo digo, si alguno aquí en esta noche está interesado en una póliza, a mí me gustaría hablarlo con usted. Me gustaría mucho hablarle a usted tocante a ello. Yo soy un agente para la compañía de seguros de vida eterna. Me gustaría hablarlo con cualquiera de ustedes aquí alrededor del altar, y estoy seguro que tenemos aquí a algunos agentes que mantendrán la póliza activa. Ven ustedes, la mantendrán activa. Un amigo mío, Wilmer Snyder, él tiene un hermano bautista aquí en alguna parte predicando, Courtney. Si él está aquí, me gustaría estrechar su mano otra vez, Kurt. Y Wilmer y yo éramos muy buenos amigos en la escuela, y él dijo, un día le empezó a vender pólizas de seguros. Así que llegó a mi casa y él dijo, Billy, me gustaría hablarte respecto a un seguro. Ahora, el seguro está bien, pero yo no tengo ninguno de esa clase. Siempre le estamos pagando al que nos lleva para abajo. ¿Por qué no le damos algo al que nos lleva para arriba en lugar del que nos lleva para abajo? Así que yo, el seguro está bien. Ustedes entienden eso. Yo no digo nada tocante a... Él dijo, Billy, me gustaría hablarte tocante a un seguro. Y yo dije, oh, yo ya tengo uno, Wilmer. Oh, él dijo, perdóname, mi hermano es un agente de seguros. Así que él dijo, oh, lo siento, dijo, yo nunca me entrometería con Jeff, tu hermano. Yo dije, no, yo dije, yo tengo seguridad. Y él dijo, mi esposa parada allí me miró como si yo fuera un hipócrita, ¿ven? Ella me miró y pensó, bueno, ¿qué es esto? Y él dijo, ¿con qué compañía estás tú? Yo dije, la de vida eterna. Y él dijo, eso está muy bien, Billy, pero te voy a decir algo, esa no te podrá meter en el cementerio de aquí. Yo dije, no, pero me sacará, y yo no estoy interesado en que me meta, yo dije, sino que yo estoy interesado en salir de allí. Así que si alguno está interesado en tal póliza y no tiene una, bueno, nos gustaría. ¿Es correcto eso, hermanos? Nosotros somos agentes aquí de eso en esta noche. Sí, señor. Yo no estoy preocupado tocante a que me metan al cementerio. La cosa es salir de allí. Así que yo, eso es lo que yo les estoy tratando de vender a ustedes. La manera de salir de allí. Y Cristo es esa manera. Y yo estoy tan contento que tengo la seguridad. Y justo delante de nosotros, de cada uno de nosotros, está una puerta oscura y enorme. Yo sé que está delante de mí. Cada vez que mi corazón late, yo estoy un latido más cerca de esa puerta que es llamada muerte. Y cuando yo llegue a ese lugar en donde sé que mi último latido está latiendo y que tenga que entrar a ese lugar, yo no quiero ir gritando como un cobarde. Yo me quiero arropar en el manto de su justicia y entrar a mi muerte sabiendo esto, que yo lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando Él llame, yo un día saldré de entre los muertos. Y es nuestro privilegio de estar aquí por eso. Ahora, nosotros estamos, yo trataré de terminar mi texto en esta noche de Jehová Jiré, si es posible. Sencillamente, nos desviamos anoche tan inocentemente. Así que dejamos a Abraham anoche en la jornada como un anciano de 75 años de edad que Dios lo había llamado y lo había llamado a una separación total. Y aprendimos en nuestra lección anoche que Dios requiere una separación completa de todo lo del mundo. Y la Escritura dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, eso es para la simiente de Abraham. El amor de Dios no está en vosotros. Así que debemos llegar a un punto en Dios, a un lugar en su gracia, al grado que las cosas y los placeres del mundo, yo no me refiero a los placeres físicos como salir y sentarse bajo un árbol para refrescarse o tomar un pequeño paseo en su automóvil, sino que yo me refiero a los placeres mundanos de beber, apostar y hacer cosas malas. Si ustedes todavía aman esas cosas, el amor de Dios no está en eso. Así es como nosotros nos podemos examinar para ver si tenemos la fe o no, cuando las cosas del mundo están muertas y se han ido de nosotros. Y entonces, Abraham, nos dimos cuenta que no obedeció exactamente a Dios. Ahora, él se preparó y tuvo fe en la promesa. Pero ven, nosotros podemos tener fe en la promesa y no obedecer, y eso nos estorbará. Ahora, ustedes pueden decir, yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que debería ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, no importa cuánto ustedes crean, ustedes deben obedecer ese mandamiento. ¿Ven? Solo la fe en sí no obrará, porque fe sin obras está muerta, correcto. Igual que los creyentes fronterizos, gente hoy en día la encontramos en la Biblia, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, en Hebreos 10 también dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esas personas, ustedes las han visto venir a la iglesia, ellas vienen y dicen, oh, sí, yo creo, sí, Señor, yo. Pero ellos lo creen, pero nunca ponen sus manos en ello para hacer que una rueda de vuelta para ayudarla a seguir rodando. ¿Ven? Ahora, exactamente de esa manera era en la Biblia, como cuando Caleb y Josué regresaron con la evidencia que ellos habían estado allá en la tierra. Pero aquellos otros creyentes, ellos dijeron, ah, es demasiado dificultoso, no lo podemos hacer. Pero ellos se quedaron con ellos de todas maneras, aquellos nunca pudieron entrar en la tierra prometida, solo aquellos quienes regresaron con fe que nosotros podemos. Ahora, ¿qué si ese grupo hubiera mirado? Bueno, ellos dijeron, bueno, los amorreos y los demás, bueno, nosotros parecemos como langostas para ellos. Bueno, pero ven ustedes, Caleb y Josué hicieron callar al pueblo porque ellos no estaban mirando a los amorreos, cuán grandes eran ellos, cuán grandes eran las ciudades, sino que ellos estaban mirando a una promesa. Dios dijo, yo les doy la tierra, es de ustedes. Miren, Dios les dio su sanidad, a cada uno de ustedes, es de ustedes. Bueno, miren, Dios no fue allá y tomó una escoba y barrió de Canaán a todos los amorreos y heteos y a todos ellos, y los barrió de Canaán, y dijo, ven, Israel, esto es tuyo, ellos aún han plantado la cosecha para ustedes. No, Señor, ellos tuvieron que pelear por cada pulgada del camino, correcto, pero ellos tenían la promesa de victoria. Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, eso yo os he dado a vosotros. Así que huellas significan posesión. Recuerde a su hermana en la silla de ruedas, las huellas significan posesión. Cada vez que las plantas de sus pies lo pisan, eso es suyo. Tome tanto así de terreno. Diga, yo no podía mover mi dedo ayer, pero yo lo puedo mover hoy. Usted tiene tanto así de posesión. Solo continúe moviéndose hacia adelante. Sí, solo continúe moviéndose. Mañana usted podrá mover su mano, al día siguiente, sus brazos. Luego, cuando menos piense, lo logra todo. Solo continúe moviéndose. Ven, las huellas son posesión. Cuando usted llega a una obediencia total, entonces usted puede obtener posesión. Pero es hasta que usted obedezca totalmente. Usted tiene que rendir completamente sus propios pensamientos, su propia voluntad, su propia mente, y permitir que la mente de Cristo opere en usted. Ahora, ¿piensa usted que Cristo, la mente de Cristo en usted, diría, los días de los milagros han pasado? ¿Piensa que la mente de Cristo en usted, diría, la Biblia está correcta en algunos lugares y no en otros? La mente de Cristo aprobaría toda palabra que Cristo alguna vez dijo, está correcta. Así que no use usted su propia mente, solo use la de Él. Así es como las visiones en la noche. Si yo uso mi propia mente, ¿cómo? ¿Qué pudiera hacer yo? Yo no pudiera hacer nada, sino solo rendirme a Él. Y luego, Él usa mi mente, mis ojos, mi boca. Él es mi todo, solo me rindo. De esa manera uno lo hace. De esa manera estos ministros lo hacen cuando ellos están predicando el Evangelio. Ellos se suben allá arriba y toman un texto bueno y solo empiezan a predicar y se rinden a Dios, son ministros. Y cuando menos piensan, el Espíritu Santo quizás los lleva a otro texto, los lleva a otra parte. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, dijo hermano Branham, dijo, usted nunca se queda con su texto, usted se debería quedar en la carretera. Yo dije, no todos a los que yo les predico viven en la carretera. Yo me tengo que salir de la carretera algunas veces para recoger a uno allí, en algún hogar. Así que yo me tengo que salir en alguna otra parte, solo a donde Él me guíe. Así de esa manera es como es. ¿No es así, hermanos? Nos tenemos que salir de la carretera en alguna parte e ir en esa dirección para recoger uno aquí y otro allá. Uno no sabe que lo está diciendo, pero uno solo sigue la manera que Él lo dice. Él está hablando a alguien allá, aquí, ahí, en alguna parte. Es para ellos, si uno solo sigue su liderazgo. Miren, así que finalmente nos dimos cuenta que cuando Abraham llegó a una obediencia total y llegó al lugar que él estaba, quitó todo obstáculo del camino, su padre murió y Lot mismo se separó de Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham, levántate y ve por la tierra, es toda tuya. Oh, yo amo eso. Cada vez que pienso de eso, me da un sentir religioso tan pronto como yo hago eso. Ven, levántate, ve por toda la tierra, es toda tuya. De esa manera lo hacemos con esta Biblia. Tan pronto como llegamos a ser cristianos y llenos con el Espíritu Santo, nosotros somos simiente de Abraham y herederos de toda promesa. Así que solo vayan por la tierra. Cada porcioncita de ella es de ustedes. Vean lo que ustedes tienen. Vean si el Espíritu Santo no es el mismo hoy como lo fue ayer. Vean si en todo lo que Dios prometió no es el mismo. Ven, es de ustedes. Cuando Cristo murió, ¿saben ustedes lo que Él hizo? Él les dio a ustedes una chequera cuando llegaron a ser sus hijos. Y en la parte de abajo de cada cheque tiene el nombre de Jesús. Ahora, la única cosa que ustedes tienen que hacer es firmar ese cheque con Él. De seguro que ustedes no tienen temor de que Él no guardará su, palabra, que el banco del cielo no lo honrará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oh, hermanos, qué promesa. ¿Están ustedes? ¿Pudieran ustedes poner su nombre en el cheque con Él en esta noche? Por su llaga, yo fui curado. Yo, William Branham, fui curado hace 1900 años por sus llagas. Él tiene su nombre firmado con su propia sangre en la parte de abajo de él. El Padre reconocerá eso. Ustedes solo inténtenlo una vez. No lo intenten, solo háganlo. Cualquiera lo puede intentar. Se necesita alguien que sabe lo que está haciendo para hacerlo. Correcto, no es intentar. Nosotros no estamos en intentar. Si ustedes tienen fe, ustedes no intentan. Ustedes van y lo hacen porque ustedes saben que pueden. Así que cuando Abraham obedeció y él recibió la bendición, Dios dijo, mira, tú has hecho exactamente lo que yo te dije, ve por la tierra, toditita de ella te pertenece a ti. Y luego nos dimos cuenta que después anoche, en nuestro curso de estudio de Abraham, al llevarlo hasta donde él lo llamó, Jehová Jiré, nos damos cuenta aquí que Abraham llegó a otro lugar en donde Dios le iba a confirmar ese pacto. Ahora, si ustedes se fijan, yo me quiero detener solo para darles una base a lo que voy a seguir. Dios siempre da señales y prodigios de y una confirmación de sus promesas. Ahora, ¿cuántos aquí han recibido el Espíritu Santo? Levanten su mano. Los que son cristianos nacidos de nuevo, eso es un compromiso, una confirmación de que Él todavía es Dios. ¿Es correcto eso? Eso es una confirmación de que Él todavía es un sanador. ¿Cómo pudiera un hombre alguna vez predicar sanidad divina sin predicar, mejor dicho, predicar la gracia divina sin predicar la sanidad divina? Yo no sé. ¿Qué es enfermedad? La enfermedad es un atributo del pecado. Antes que tuviéramos cualquier enfermedad, no teníamos pecado. La enfermedad vino como resultado del pecado, quizás no del pecado de ustedes, sino el pecado de sus padres, así como les fue dado a ustedes cuando ustedes nacieron y demás. Ahora, ustedes no tienen que, si un dragón grande o un animal, como un león, tuviera su garra prendida en mi costado, que fuera un tumor o un cáncer, tratando de matarme, no tuviera caso de solo tratar de cortar su pata para recibir sanidad divina. Si ustedes solo lo golpean en la cabeza, eso mata toda la cosa. Y cuando Jesús murió por los pecados, Él murió por todo atributo que el pecado alguna vez produjo. ¿Ven? Así que cuando el pecado se terminó, todo se terminó. El plan completo de redención. Así que estamos, si ustedes solo lo golpean en la cabeza con el asunto del pecado terminado, si matan el pecado, ustedes matan todo atributo de él. ¿Ven? Que es pecado e incredulidad. Así que cuando ustedes matan toda incredulidad, bueno, ustedes saben que la palabra de Dios está correcta, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que todas las promesas son de ustedes. Vayan por la tierra, es toda de ustedes, les pertenece a ustedes. Disfrútenla, es de ustedes, Dios se la dio a ustedes, la gracia de Dios se la dio a ustedes, es toda de ustedes. Cuando el asunto del pecado se termina, ustedes han recibido el Espíritu Santo. Todo lo que ustedes necesitan en el viaje de la vida está allí en la Biblia para ustedes, todo de lo que ustedes necesitan. Hoy, hay una mujer sentada en la reunión en esta noche, una esposa de un ministro que vino de Tacoma, y yo tuve una pequeña entrevista con la mujer hoy. Ella está sentada allí, la mujer tenía algo, los doctores ya le habían dicho tal y tal cosa a ella de algo allí adentro que estaba, y ella se estaba preparando para morir, y el Espíritu Santo, estando allí mismo en el cuarto, vino y reveló la cosa, y tan pronto como él tocó a la mujer, ella prorrumpió en un gran clamor y se llenó de gozo. Ella fue sanada. Dios tocó su cuerpo y la sanó. ¿Está usted aquí, hermana Rasmussen? ¿En dónde está usted? ¿Está usted aquí en alguna parte del edificio? ¿Está sentada allá atrás? Sí, señor. Ahora el Espíritu Santo entró al cuarto y reveló la cosa, la abrió. No había manera de...
Yo no oré por ella. No tuve que orar por ella. Cuando ustedes conocen la verdad los hace libres. Oh, me gusta eso. A ustedes no. La verdad los hace libres. Cuando ustedes saben que Jesús murió por sus pecados y ustedes lo han aceptado a Él como su Salvador y tienen el Espíritu Santo y por su llaga ustedes fueron curados, si ustedes conocen esa verdad en sí los hace libres. Amén. No hay necesidad de que se ore. No es orar, es solo creer. Creer la verdad. Algunas veces tenemos que orar para traer esa verdad a nuestros corazones, pero Dios nos da cada pulgada de material que hay del reino de Dios con el cual obrar para traer fe a la gente. Dones, señales, prodigios, todo para hacerlo. Pero cuando Él lo hace, entonces es una obra terminada. Dios lo hizo cuando Él se lo hace a ustedes y ustedes lo creen, lo aceptan, entonces sus sanidades, eso es todo el asunto. Ustedes tienen que creer la palabra de Dios. Ahora, me estoy saliendo de la carretera solo un momento, pero recientemente yo tuve una reunión en una cierta ciudad y hubo una señora que subió a la plataforma con problemas del estómago. El Espíritu Santo le dijo, oh, sucede cientos de veces en el transcurso de unos cuantos meses. Él le dijo que ella tenía problemas serios del estómago. Le dijo quién era ella, de dónde venía. Todo eso era verdad. Y dijo, usted ha estado sufriendo con ese problema del estómago por mucho tiempo. Le dijo a ella qué tipo de condición ulcerada era y lo que los doctores le habían dicho, el tipo de doctores que la habían atendido a ella. Todo eso era verdad. Entonces ella se disponía a bajar de la plataforma. Ahora, uno tiene que prestar atención a eso, ¿ven? Y entonces cuando ella se disponía a bajar, yo vi otra visión. Recuerden, en ese momento es así, dice el Señor. Yo le dije, váyase a comer, porque así, dice el Señor, usted está sanada. Pasó toda la fila y ella se fue a casa esa noche y tenía una vecina que tenía un crecimiento grande al lado del cuello, como un tumor de grasa aquí debajo de la barbilla, o mejor dicho, entre la quijada y aquí la clavícula, un tumor grande que resaltaba como una pulgada o más. Y el Espíritu Santo le dijo a ella la misma cosa, así dice el Señor, usted está sanada. Bueno, esa noche yendo a casa, ellas iban en el mismo automóvil, así que lo discutieron. Bueno, dijeron, quizás será nosotros estaremos bien. Bueno, la señora se fue a casa y yo le dije, mejor dicho, el Espíritu Santo le dijo a ella que se fuera, que ella estaba sanada, así que ella se fue a casa, pensó que quizás ella podía comer, qué cosa, si la hizo que se enfermara. Y así que al siguiente día pasaron dos o tres semanas y ella no mejoraba. Y así que su esposo le dijo a ella, le dijo, mira cariño, no me importa que tú des testimonio, dijo, pero solo recuerda, dijo, tú no has mejorado, y dijo, tú estás trayendo un reproche sobre la causa, al tú decir eso, dijo, tú estás diciendo que estás sana cuando no lo estás. Ella dijo, mira querido, dijo ella, ese hombre no me conocía. ¿Cómo me podía conocer cuando vivimos a 150 millas de lejos en donde nunca estuvo él? Y dijo, él me dijo exactamente la verdad, palabra por palabra, y tú sabes eso. Y dijo, entonces, cuando me disponía a bajar de la plataforma, él me dijo, así dice el Señor, usted está sanada. Dijo, si yo empleo otros 50 años testificando de ello sin ningunos resultados, yo todavía diré que yo estoy sanada. Así que eso es. Esa es la idea. Ella lo tenía. Y así que unos días después de eso, una mañana, ella estaba parada lavando los platos, los niños se habían ido a la escuela y su esposo se había ido a trabajar y ella estaba lavando los platos parada enfrente de una ventana y dijo que como un sentir frío pasó sobre ella y de una manera u otra ella continuó, no le dio importancia, quizás era solo como un pequeño escalofrío o algo, ustedes saben, y dijo que ella solo continuó lavando los platos. Dijo que en unos cuantos minutos ella sintió que tenía mucha hambre, tanta hambre que ella casi no la podía soportar. Y la avena siempre la enfermaba. Ustedes saben lo que la avena le hace a una úlcera. Así que ella cogió dos cucharadas llenas del plato de uno de los niños y se las comió. Y pensó que vomitaría. Dijo, yo sé que la vomitaré quizás en un minuto. Pues a ella siempre la hacía que vomitara. Y así que ella fue y comió eso y empezó. No le molestó, no le quemó. Bueno, ella regresó y se terminó el plato. Así que cuando menos pensó, ella se quedó parada allí por unos cuantos momentos y nada sucedió. ¿Ven? Su creer había terminado para ese entonces. Ella ya no tenía que creer para entonces. Ya se había hecho. ¿Ven? Ustedes solo creen hasta que es hecho. Entonces ustedes lo saben. Así que entonces, toda la obra está terminada. De esa manera es una visión. Cuando él dice que una cierta cosa va a suceder, entonces ustedes solo creen hasta que sucede eso. Luego se termina. ¿Ven? Ustedes creen que va a suceder. Cuando ya ha sucedido, se terminó. Así que entonces, después de un rato, ella vio que ella esperó como una media hora y nada sucedió. Ella tuvo hambre otra vez. Ella se frió un par de huevos y se tostó pan y se hizo una taza de café y tuvo un jubileo gastronómico. Ella sencillamente tuvo unos buenos momentos y esperó como unos hasta como a las 10. Y ella, estaba muy bien y teniendo hambre otra vez. Así que ella estaba tan feliz que dijo, voy a ir corriendo a decir a la vecina. Y ella, cuando ella casi llegó a la casa, oyó a alguien gritando allí a voz en cuello. Y ella corrió a la puerta y abrió la puerta de un tirón. Allí estaba esa mujer con esa sábana en su mano, sacudiendo la sábana, caminando de punta a punta el piso. Dijo, ¿qué sucede? La mujer que tenía el crecimiento en su cuello dijo, ¿sabes qué? Dijo, esta mañana me levanté y el crecimiento se había desaparecido. Yo he buscado por toda la cama y por donde quiera y he sacudido las sábanas. Yo no lo puedo encontrar en ninguna parte. ¿Ven? Y ellas viajaron como unas 500 millas para testificar de eso. ¿Qué fue eso? El ángel del Señor que pasó por la vecindad esa mañana. ¿Ven? Algunas veces Dios no puede contestar al momento. ¿Cuántos saben que Daniel oró y que pasaron 21 días antes que? ¿Recuerdan eso? Seguro. Pero cuando Dios dice algo, Dios se queda con su palabra. Ustedes también quédense con ella. Pero si ustedes dejan la palabra, ustedes dejan a Dios, dejan su bendición y todo allí. Quédense y obedezcan la palabra de Dios. Lo que Dios dice, Dios hace. Y de esa manera Abraham lo tuvo que hacer. Así que entonces Dios se lo confirmó a él. Y pasamos por eso anoche, por el orden hermoso de la confirmación. Y cómo es en el oriente, y cómo Dios rasgó a Cristo y se llevó su cuerpo arriba a su lado derecho, mejor dicho, a su diestra, y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia para ungir a otros hijos e hijas de Dios. Y ese mismo Espíritu que estaba en Cristo está en la iglesia ahora. ¿Creen ustedes eso? Miren. Yo tengo algo que decir, pero yo temo que sea malentendido. Tomemos un triángulo, digamos como este. Ahora, vamos a empezar en la parte de abajo. Esa fue la primera reforma, Martín Lutero. Era una cosa horrible aún decir que uno era cristiano en ese entonces, porque uno era perseguido y se le hacía burla y todo. Recuerden, el justo siempre es perseguido, siempre ha sido y siempre será. Ahora, en eso teníamos bastante lugar, solo justificación por fe. Eso duró por un tiempo hasta que tuvimos a Calvin y a Knox y a los demás. Luego, después de un tiempo, vino Juan Wesley con un nuevo mensaje de santificación. La iglesia llegó a ser en la minoría. Luego la Wesleyana se organizó y tuvo toda clase de diferentes organizaciones. Luego vino la Bautista y los Campbellitas y los demás después de eso. Y finalmente, cuando menos se pensó, se empezó a deshilar. Y ahora observen, se está reduciendo más cada vez. Es como una pirámide, ¿ven? Reduciéndose más todo el tiempo, la iglesia llegando a ser en la minoría. Luego, después que la Wesleyana murió en santificación, luego vino la Pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones. Miren, ella ahora está llegando a ser en la minoría. ¿Ven? Otra vez. Se está reduciendo. Ahora, el Espíritu de Dios estaba en los luteranos, el Espíritu de Dios estaba en la Wesleyana y el Espíritu de Dios estaba en los pentecostales. ¿Pero qué es? La iglesia pentecostal es una iglesia luterana avanzada. Eso es todo. Es una iglesia luterana avanzada. Ahora, cuando llega aquí, la iglesia va a tener que estar en tal orden. Si ustedes alguna vez han estado en Egipto, ustedes sabrán que la gran pirámide en Egipto, de la que todos hablan tanto, la cual muchos reclaman que es una cosa profética que fue edificada antes de la destrucción antediluviana, eso yo no pudiera decir, yo no sé nada tocante a eso, pero si así fuera, entonces la piedra principal nunca fue puesta sobre esa pirámide. Ellos la han encontrado, han dicho que la encontraron en diferentes países y demás, pero nunca coincidió con el diagrama que encaja las piedras que estaban allá arriba. Tendría que hacer la corona allí, tendría que ser la piedra perfecta. Si tiene algún símbolo de profecía, entonces la piedra principal fue rechazada, igual que la piedra principal del ángulo fue rechazada en la Biblia. Pero ahora, si nos estamos reduciendo más y más, y el Espíritu de Dios ha venido de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, esa iglesia tendrá que estar tan reducida y el Espíritu de Dios tan perfectamente obrando en esa iglesia que cuando la piedra principal venga, la coronará juntamente y la resurrección vendrá y la iglesia se irá. Ahora, aquello es solo un rumor, ¿ven? Pero yo les estoy tratando de mostrar a ustedes un punto, que la iglesia tiene que llegar a un lugar para tener el Espíritu de Cristo en ella, el Espíritu de Cristo operando en nuestros cuerpos, como operó en el cuerpo de nuestro Señor. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, más que estas haréis, porque voy a mi Padre. Ahora, esa fue la promesa de Dios, que Él le dio la confirmación a nuestro Padre, a Abraham, y nosotros estamos muertos en Cristo, recibimos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, si somos simiente de Abraham, el Espíritu Santo vive en nosotros, haciendo las obras de Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora observen, a medida que nos empezamos a acercar, hablemos de Abraham y llevémoslo un poquito más adelante, llegaremos a ello solo sabiendo, nosotros estábamos en el capítulo 15 anoche o en el 16. Ahora, en esta noche saltemos hasta el capítulo 17, el versículo 1, cuando Dios le apareció a Abraham. En ese entonces, después que él llegó a ser de 99 años de edad, 99, en el capítulo 17 de Génesis. Ahora, cuando él le apareció a él allí, él le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. La palabra hebrea allí proviene de la palabra El Shaddai, el fuerte. Shaddai, Shad, significa el pecho de mujer. Pero Shaddai significa el plural, con pechos. Él es el Dios con pechos. ¿No fue eso verdaderamente sorprendente para un hombre de 100 años de edad, casi muerto? Su vigor se había acabado. La matriz de Sara había estado muerta por años. Ella tenía 90 años de edad, él tenía 100 años de edad, y Dios le apareció a él como el Shaddai. Yo soy el Dios con pechos. Oh, hermanos, observen, no únicamente el Dios con un pecho, sino el Dios con pechos. Oh, ustedes, los que no creen en sanidad divina, yo espero que esto restriegue muy profundamente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Su salvación para el alma está en ese pecho. Su salvación para el cuerpo está en ese pecho. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el Fuerte. No únicamente una mujer, su pecho es para amamantar a su bebé. El pecho de Dios es para amamantar a sus hijos. Y tomen, por ejemplo, a un bebito que está enfermo. Cuando está realmente enfermo e irritado, la madre puede tomar al bebito, llevárselo a su pecho, y él mama su fuerza de su madre. Amén. Oh, ¿lo ve usted, hermano? Ve, si estamos enfermos, solo vengan al El Shaddai. Amén. Aférrense. Mamen su fuerza y salud de él. Él es el Shaddai. Crea eso, hermana. Es hermosa joven en el catre. Muy bien. Tengan fe en eso. Créanlo. Solo aférrense al El Shaddai, el Dios con pechos. No únicamente un bebé extrae su fuerza de su madre, sino que también para de irritarse. Está satisfecho. Él es el que satisface. Cuando un bebé empieza a extraer la fuerza de la madre y la mete en su propio cuerpo, él está satisfecho mientras la está extrayendo. Amén. Ahí lo tenemos. Ahora, si nos hemos aferrado de Dios por medio de fe y creemos que Él es el dador de fuerza, por su llaga yo fui sanado. Yo lo acepto como mi posesión. Toda promesa es mía. El pacto ha sido confirmado, dándome el Espíritu Santo y llenándome con su bondad y misericordia, salvándome del pecado, volteando mi rostro de las cosas del mundo y poniendo mis afecciones en el Calvario. Ahora, yo sé que eso es correcto. Yo he pasado de muerte a vida. Algo me sucedió que cambió todo mi ser. Por 31 años, eso ha sido dulce y querido para mí. Es mejor en esta noche que lo que fue alguna vez. Yo sé que algo me sucedió. Muy bien, ese mismo que me da gozo y fuerza y salvación ha dicho, si estás enfermo, solo ven a este otro pecho y extrae tu fuerza de mí. Oh, hermanos, uno está satisfecho. Eso satisface. Cuando yo oigo la palabra de Dios decir, por su llaga yo fui sanado, eso me satisface. Amén, correcto. No se inquiete más. No corra de aquí para allá. No haga esto, eso y lo otro. Solo quédese allí. Y mame su fuerza y su salud de nuevo de El Shaddai, el fuerte. En muchas ocasiones, yo he tenido gente que ha venido. Yo he estado en hospitales para dementes y he observado cuán lastimoso y cómo están. Y en muchas ocasiones, cuando el Satanás echa mano de esta gente, ella tiene 4 o 5 veces más que su poder. Un hombre demente tiene muchas veces más su poder. Miren al maníaco de Gadara. Bueno, ellos lo ataban con cadenas y él las rompía. Ningún hombre lo podía someter. Los demonios tenían una legión en él. Ahora, si una legión de demonios en un hombre le puede dar 4 o 5 veces más que su fuerza, ¿qué hará el Espíritu Santo cuando él toma control de un hombre? No importa si él está enfermo o si él está afligido. Usted dice, bueno, yo no me puedo mover. Deje que el Espíritu Santo tome control una vez y observe lo que sucede. Sí, Señor. Oh, eso dobla y triplica su fuerza, porque usted no está caminando en su fuerza, usted está caminando en el poder de la resurrección de Jesucristo. Dios lo resucitó a él de los muertos y soltó los dolores de muerte y nos lo dio a él como una propiciación para nuestros pecados. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y recibimos eso que pedimos. Quizás con una sola vez que mama, tiempo de amamantar. Ustedes no obtienen la suficiente fuerza. Solo quédense ahí. Extraigan de él hasta que ustedes estén caminando, hasta que el cáncer se haya ido. Rehúsen ver el cáncer. Rehúsen ver todo lo que es contrario a su palabra. No es así. Todo, como Jonás, ellas son vanidades ilusorias. Yo ni siquiera las miraré. No las reconoceré. No, Señor. Yo veo lo que Dios dijo. No vean a los amorreos. No vean el cementerio. No vean estas cosas. Vean la promesa de Dios. Dios lo prometió. Depende de Dios tomar cuidado de eso. Sí, Señor. Ahora, yo sé que la muerte nos tiene que herir a todos. La muerte viene a todos nosotros, pero algunas veces, solo debido a la incredulidad, nos resignamos y vamos a una sepultura prematura. Dios no quiere que hagamos eso. Él quiere que confiemos en Él. Y que creamos en Él, y que digamos que así es, y que nos quedemos con eso, porque Dios, Lázaro murió, eso es verdad. Él resucitó y vivió una vida normal por muchos, muchos años debido a la resurrección que Jesús le dio. Y luego, por supuesto, Él murió otra vez, pero Él saldrá en la resurrección. Jesús dijo que Él saldría en la resurrección. Pero Él tenía que ir a su descanso como todos los seres humanos. Pero hasta que llegue ese tiempo, no permitan que por engaño nos quite el privilegio de nosotros vivir una vida de servicio para Dios, porque es negocio de Satanás el quitarles eso. Sí, Señor, mas Dios es El Shaddai. Amén. El fuerte, el Dios con pechos, el que amamanta, el dador de fuerza para sus hijos enfermos. Cuando sus hijos se enferman, usted dice, bueno, yo tengo 90 años de edad. También Abraham, él tenía 99 años, pero todavía él era solo un bebito. Dios dijo, recuéstate en mi pecho y mama, Abraham. Amén. ¿Qué era 99 años para Dios? ¿Saben ustedes lo que sus 70 años significan para Dios? De acuerdo al tiempo, Él no tiene tiempo, Él está en eternidad, pero los 1,000 años yo pienso equivalen como a 3 o a 4 minutos del tiempo de Dios. Pero tú has aguantado toda tu vida por casi 100 años, así que Abraham no era más que un bebito. Y Dios dijo, sube aquí, Abraham. Tú eres un anciano, tienes 100 años de edad, la barba le está colgando hasta aquí abajo y ese cabello canoso. Y tú eres un hombre bastante anciano para el mundo, pero para mí solo eres un bebé. Tú solo eres un bebé, Abraham. Sube aquí a mis rodillas, siéntate aquí y empieza a mamar tu fuerza otra vez. Oh, Y todo lo que Él le dio a Abraham por promesa, Él se lo dio a Abraham, y es una conjunción. Y a su simiente después de Él. Amén. ¿No están ustedes contentos que son simiente de Abraham? Oh, estoy tan contento. Oh, siento como cantar esa alabanza. Toda promesa en la Biblia mía es. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Estoy confiando en su amor divino. Pues toda promesa en la Biblia mía es. Es de ustedes. Todos, el que quiera que venga y tome de la fuente del agua de vida gratuitamente. Es para el que quiera, el que pueda venir. Así que Dios hizo esto por Abraham, y Abraham, siendo de 100 años de edad, y Sara, de 90 años de edad. La abuelita ahora, probablemente con un pequeño chal sobre sus hombros y una gorrita puesta para el polvo con un palito, iba caminando de esa manera. Bueno, como unos cuantos días después de eso, él estaba sentado bajo el sol caliente de la mañana. Y oh, ha de haber sido un momento terrible. Estamos como en el capítulo 18 ahora, o el 19. Él estaba sentado afuera bajo el sol caliente. Los pastores vinieron y dijeron, oh, qué cosa, ellos están peleando. Se terminó todo el agua y parecía como que todo estaba yendo mal. Cuidado cuando sucede eso. Para un cristiano, cuando eso sucede, hay una bendición que está allí justo por delante, y Satanás está tratando lo mejor que puede para mantenerla alejada de ustedes. Yo he visto eso en mi vida. Cuando yo voy a orar, me meto en el bosque y los escaramujos verdes, no los tienen ustedes aquí, ¿los tienen? Pero nosotros tenemos bastantes de ellos allá en el este, y los rasguñan a uno, y si uno va para acá, la luz del sol brilla sobre uno, pasando a través de los árboles. Si uno va para allá, está en la ladera de la colina, y está orando de esa manera, y ahí hay muchas piedras, y los mosquitos lo están picando, y ya, todo. Ahora, cuando usted llegue a esa clase de lugar, solo levanta sus manos y diga, aleluya, Dios, tú me estás llamando y yo te estoy contestando. Algo va a suceder, correcto, porque hay una bendición que está allí y Satanás está tratando de pelearle a usted. Él es un malvado patendida de todas maneras, como ustedes saben, y él está tratando lo mejor que puede para impedir que reciba esa bendición. Solo quédese allí hasta que usted haga contacto con Dios. No me importa que los mosquitos piquen, pase lo que pase, solo quédese con eso, porque Satanás le robará eso si él puede. Así que ahí estaba Abraham. Yo lo veo después que Dios le apareció como el Chaddai, que va y le dice, Sara, ¿sabes qué? Y yo solo soy un bebito. Él dice, yo sencillamente soy Abraham, ¿lo eres? Sí, y él me dijo que solo me recostara en su pecho y que mamara mi fuerza otra vez. Correcto, él era de 99 años de edad. Bueno, él estaba sentado allá afuera una mañana, y cuando menos pensó, él miró y vio que venían tres hombres. Cuando Abraham, sentado debajo de esa encina, a la puerta de su tienda, miró hacia afuera, y como ustedes saben, hay algo tocante a un cristiano que uno puede ver. Sencillamente hay algo en un cristiano que uno lo nota. Si él ha recibido el Espíritu Santo, usted le habla por un segundo y sabrá que algo le ha sucedido a él. Él ha pasado a la tierra de Canaán, así que uno lo nota en él. Él está marcado. Y ahí estaban sentados afuera, y esos tres hombres vinieron con sus ropas polvorientas y dijeron, somos extranjeros, venimos de otra tierra, sí, de muy lejos, gloria. Y él dijo, y Abraham preparó las cosas y le dijo a Sara que hiciera pan, como dijimos la otra noche, y lo llevó afuera y lo puso delante de ellos, y ellos comieron. Dos de ellos fueron a Sodoma, porque Sodoma estaba casi lista para ser quemada. Y ahora, uno le habló a Abraham, y los otros fueron allá y le predicaron a Lot, al pastor Lot, allá en Sodoma. Y él procuró lo mejor que pudo de sacar a la gente, pero ellos no lo escucharon. Ellos eran tan modernos como esta gente es hoy en día, en esta nación. Ellos tenían sus propias maneras y sus propias religiones y sus propios programas cortos y secos, y el pecado se estaba amontonando a cada lado. Y ellos tenían sus propias maneras, así que uno no les podía hablar a ellos. ¿Han visto ustedes alguna vez gente a la cual ustedes no les pueden hablar? Nadie de ustedes puede. Ustedes no les pueden decir nada a ellos porque no lo creerán. Ellos solo escucharán por un segundo y se van. Eso es todo. Ellos, un pequeño jarro se llena antes que uno grande, como ustedes saben. Y así que entonces ellos se van y no lo escuchan en lo absoluto. Ahora, entonces allí estaba uno que se quedó y le habló a Abraham. Y este le dijo a él, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahora, como dijimos esto la otra noche, yo solo pasaré sobre ello brevemente por un momento. Ahora, ¿cómo sabía él que él estaba casado, que tenía una esposa y que su nombre era Sara? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo te voy a visitar, Abraham. Yo voy a cumplir mi promesa. Ahora, ¿quién era esa persona? Yo quiero que ustedes se fijen, ¿quién era ese hombre que estaba sentado allí comiendo? Bueno, él estaba comiendo chuletas de ternera, pan de maíz, mantequilla y pan, y bebiendo leche de la vaca. Un hombre sentado allí con polvo sobre su ropa, y la Biblia dice que él era Dios. Abraham lo llamó a él Elohim. Miren la palabra con letra mayúscula, Señor, Señor Elohim, escudriñenla bien y dense cuenta. Por supuesto, los pastores aquí están diciendo amén a ello. Él era Elohim. Y luego Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Elohim, el fuerte, vendría en carne humana. Oh, ¿lo captan? Elohim, el fuerte, vendría en carne humana y él mismo se manifestaría conociendo los secretos del corazón del que él estaba hablando. Exactamente lo que su hijo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Ven? Habitando en carne humana. ¿Cuál carne? La carne de ustedes, mi carne, el Espíritu Santo, él mismo. Viniendo en carne humana y habitando, mostrando señales, dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, te visitaré. Y Sara dijo, una mujer anciana, como yo tené placer con mi señor. La Biblia dice que ambos eran bien avanzados en edad. Bien avanzados, pensad de tener placer con mi señor otra vez, porque ella era, bueno, hacía 45 años que ella había pasado la menopausia. Pensar que yo pudiera tener placer con mi señor otra vez, siendo que estoy vieja y mi señor está viejo, ella dijo, eso sencillamente no pudiera ser. Y el ángel, Dios en carne humana, comiendo pan, bebiendo leche, sentado allí, dijo, ¿por qué se rió Sara? Oh, Jesús dijo que esa misma cosa aparecerá antes que el fuego empiece a caer sobre una Sodoma y Gomorra moderna. ¿Ven cuán cerca estamos, amigos? Miren la señal en la iglesia. Permitan que me detenga aquí un momento. Recientemente yo estaba en la India, en donde el Señor nos dio la reunión más grandiosa que alguna vez hayamos tenido. Únicamente nos pudimos quedar 2 días. No había lugar para acomodar a la gente. Se calculó que había 500,000 en la reunión. Eso es 500,000 de gente. No había lugar en donde acomodarla. Fuera de los límites de la ciudad, uno no podía obtener protección y ellos tendrían tumultos. Y así que ellos no nos permitieron tener la reunión fuera de la ciudad. Se supone que este octubre, los últimos de este octubre, vamos a estar en Nueva Delhi, si yo puedo obtener permiso para ir, en donde tenemos un anfiteatro con un cupo de 1,000,000 de personas. Así que eso es si yo tengo la reunión en la India. Y cuando llegué allá, cogí un periódico y decía, el terremoto debe haber terminado. Yo tengo el recorte en casa. Les ruego me perdonen, los hombres cristianos de negocio lo usaron para publicarlo en su revista. Así que yo decía allí, el terremoto debe haber terminado. Decía, hace 3 días, 2 días antes que viniera el terremoto, en la India, ellos no tienen cercas ni alambre entrelazado como nosotros tenemos aquí en Washington y en los alrededores. Ellos recogen piedras en el campo. Hay 470 personas, o mejor dicho, 470 millones de personas en la India, y me pareció a mí que como unos 400 millones de ellos eran mendigos. Así que ellos tienen muchos recursos naturales, pero no tienen poder mental para desarrollarlos. Así que ellos recogen piedras y hacen sus casas, recogen piedras y hacen sus cercas, y los pajaritos se meten en esas piedras y hacen sus nidos. Bueno, y entonces en la tarde, donde no hay sombra, el ganado se para alrededor de esas cercas grandes y altas para obtener sombra cuando el sol está muy caliente. Pero por 2 días, los pajaritos habían dejado completamente todos esos huecos ahí adentro donde tenían sus nidos y se habían ido al campo, a los matorrales. Todo el ganado que en la tarde solía pararse alrededor de la cerca vaca y todas las ovejas y todo se fueron justo en medio del campo y se reclinaron uno contra el otro parados allí en el sol caliente. La gente no sabía cuál era el problema. Decía, miren a los pájaros que por parvadas están yendo de las paredes alejándose. No duermen allí en la noche. No regresan. Se van y no regresan. Las ovejas ni siquiera se acercan a las cercas. Ellas se quedan ahí reclinadas unas contra las otras y el ganado. Entonces un terremoto vino y derrumbó esas paredes. Entonces los pájaros regresaron. Eso fue una señal que el terremoto había terminado. Hermano, el mismo Dios que podía guiar a la oveja y a los pájaros al arca en los días de la destrucción antediluviana. Es ese mismo Dios hoy en día quien puede. Y si Dios le puede hablar a un pájaro para que huya del peligro, apártense de esos grandes muros de incredulidad de Babilonia. Viene un tiempo de sacudimiento. El Espíritu Santo está mostrando señales y prodigios de que la destrucción está a la mano. Miren, pudiera suceder en cualquier momento. No hay una sola cosa que queda. La venida del Señor está a la mano. Vemos en los hangares de Rusia y en todas las diferentes naciones bombas y cosas que destruirán al mundo completo en un instante. El mundo no lo pudiera soportar. Y antes que suceda eso, la iglesia se va a la gloria. Recuerden, antes que algo de lluvia cayera, Noé estaba en el arca, seguro. Antes que algo de fuego cayera, el ángel le dijo a Lot, date prisa, sal de aquí, porque yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas, aléjate de aquí. La iglesia se va antes que venga la destrucción. Y el mundo científico dice, son 3 minutos para la medianoche. El reloj ha estado avanzando todo el tiempo. La eternidad está para entrar. El mundo sabe, el mundo científico sabe que, dijo, asustaría mucho a la gente. Ustedes han oído la, si ellos lo pusieran en la radio y demás. Nosotros sabemos que el tiempo está a la mano. Y si pudiera acontecer antes de la mañana y la ida de la iglesia es antes que eso suceda, ¿cuán cerca está la venida de Cristo? ¡Amén! ¡Aleluya! Hermano, déjeme decirle a usted, usted no puede excavar lo suficiente profundo como para esconderse de una de esas bombas. Ellas harán un hoyo en la tierra de 150 millas de ancho y de 200 pies de profundidad. ¿Cómo va usted a llegar así de profundo? Si usted edifica una caja de hierro o un edificio 500 pies de profundidad, la conclusión quebraría todo hueso en su cuerpo. Ha llegado a tal punto que no hay escondedero aquí. Usted pudiera clamar a las rocas, pero déjeme decirle a usted que sí hay un refugio para bombas que perdura. Está hecho de plumas bajo sus alas. Amén. Ese es el refugio eterno de su en gloria. Ese es el lugar de refugio, el lugar al cual huir. Estaba sentado en las montañas hace algún tiempo observando a una madre águila sacar a sus pequeñitos del nido. Ella los puso en el suelo. Ellos estaban fuera del nido que olía como para vomitar. Perdonen esa expresión, el viejo nido que apestaba. Si ustedes alguna vez han estado alrededor de un nido de águila, lo saben. Y entonces ella los puso ahí. Y yo estaba allá reuniendo el ganado. Y yo estaba, era cuando yo estaba en estas campañas, pero yo había ido allá arriba para llevar el ganado en el tiempo de primavera. Y yo estaba observando a través de los binóculos. Y si yo alguna vez había visto una reunión pentecostal, fue con esos aguiluchos. Ellos nunca habían puesto sus patas en ese pasto antes. Ustedes saben, en nada sino en el viejo nido apestoso y espinoso como el mundo. Y la madre extendió sus grandes alas y los levantó y los llevó abajo y los puso en el territorio pentecostal. Ellos solo estaban saltando uno sobre el otro y disfrutando ese buen sentir en sus patas. Ustedes saben cómo se siente cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, sencillamente como si ustedes están caminando sobre plumas o resortes en alguna parte. Sencillamente se sienten bien. Ellos estaban teniendo un gran jubileo pentecostal y esa madre, tan pronto como ella los dejó, ella voló, movió sus grandes alas y voló hasta una roca grande y alta, dobló sus grandes alas y se sentó allá y miró hacia abajo a ellos. Yo pensé, oh, qué cosa, eso es lo que él hizo. Cuando él me sacó del viejo nido del mundo, él subió las murallas de gloria y sus ojos están sobre el gorrión y yo sé que él me cuida. Él los cuida a ustedes. Deje que un coyote venga si él quiere. Ella lo levantaría tan alto en el aire y lo dejaría caer y él se desintegraría. Sí, señor, nada va a dañar su cría. Ella los está cuidando. Dios cuida su palabra, Él cuida de su pueblo, Él quiere encontrar a alguien que le creerá a Él y pondrá la confianza en Él. Él está sentado en la gloria arriba, cuidando. Cuando menos pensé, yo oí un estruendo y una verde en dirección de Washington, estando yo en Colorado. Yo vi una raya verde venir. Yo sabía que una tormenta venía, tronando y relampagueando. Esa madre estaba sentada allá, y ella olió esa tormenta en un momentito y abrió esas grandes alas y dejó escapar un gran chillido y bajó hacia el valle. Cuando ella bajó allí, ella abrió sus grandes alas, solo dio un gran llamado, y cada uno de sus aguiluchos corrieron y saltaron arriba sobre la ala de esa madre, y con sus patitas se agarraron de las plumas y con sus pequeños picos se anclaron en ellas, y esas alas enormes empezaron a mover. ¡Oh, gloria! Me van a llamar santo rodador de todas maneras, así que más vale que empiecen. Sí, señor. Cuando ella movió esas grandes alas, ella se empezó a elevar, enfrentando directamente ese viento, y ellas pueden atravesar el viento alcanzando una velocidad de 60 millas por hora. Y con esos aguiluchos agarrados de esa ala, ella se fue directamente a la hendidura en la roca. Yo dije, oh Dios, arrojé sus binóculos al suelo y lancé arriba de la ladera de esa colina. Yo dije, algún día el poder de Dios extenderá sus grandes alas a lo largo de la tierra y sus aguiluchos se aferrarán a la roca de la eternidad. Fuiste abierta para mí. Permíteme esconderme en ti, mientras las aguas torrenciales fluyen. Sí, Señor, aférrense a esa roca de la eternidad. Yo estaba en Gary, Indiana, teniendo una reunión. Allí fue cuando esa muchachita, una danzarina de Fred Astaire, fue llamada en la reunión, y Rosella Griffin, la alcohólica, y todas esas grandes cosas sucedieron recientemente. Ellos me llevaron a la fundición de acero allí para mostrármela, allí donde estaba lo que ellos hacían. Y uno de los hombres, un hombre cristiano, ellos tenían un montón de tornos en donde ellos operaban este taller de maquinaria, raspando todas esas cosas que estaban fabricando. Y así que después de un rato sonó un pequeño silbato, y cuando lo soplaron, cada hombre se quitó su delantal, cogió su escoba y barrió todas las virutas de metal, poniéndolas en medio del piso. Él dijo, ahora observe, señor Branagh, y le mostraré algo. Yo dije, sí, señor. Otro pequeño silbato sonó y todo hombre se fue. Y por todo el salón, en los pasillos, había un grande montón de virutas. Él fue allá y presionó la puerta de esta manera, o mejor dicho, presionó algo como un botón en la puerta, lo presionó. Y ahí venía un enorme imán, venía con estruendo, haciendo un ruido al pasar, pasando por otro lugar, y pasó por encima de todas esas virutas de metal, y todas esas virutas fueron atraídas a él, porque estaban magnetizadas a ese imán. Él lo vio hasta una enorme olla, tiró de una cosita, eso le quitó la atracción al imán, y todo cayó dentro de una enorme olla para ser moldeado y hecho de nuevo. Yo dije, ¿de esa manera lo hacen? Él dijo, sí. Yo dije, aleluya. Él dijo, ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo dije, mire, me fijé que no todas esas virutas de metal fueron levantadas. ¿Por qué no fueron levantadas todas? Él dijo, porque son de aluminio. Ellas no están magnetizadas al imán. Oh, yo dije, gloria. Yo dije, ¿por qué ese pedazo de metal allí no fue levantado? Él dijo, ve usted, está fijo con una tuerca. Yo dije, oh Dios. Dijo, ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo dije, lo estoy pensando tocante a otro gran imán. Aleluya. El Hijo de Dios, que está allá en la gloria, algún día habrá un estruendo con un viento que sopla, y ahí vendrá Él, y todos esos que están magnetizados a su espíritu subirán para encontrarse con Él en el aire. Esos que están encadenados por el pecado, esos que son miembros de iglesia de aluminio, nunca lo lograrán, y nosotros seremos moldeados a la imagen de Él. Dios, oh hermanos, ¿qué día será? Guarda mi alma magnetizada, Señor, con tu espíritu por encima de todas las cosas. Permíteme llevar la llave conmigo mientras voy subiendo esta escalera. Sí, Señor, porque algún día Él vendrá. La Biblia dice que vendrá. Y yo quiero que mi alma esté en armonía con Él. Yo quiero ese contrato como el que yo rompí anoche ilustrándolo. Yo quiero ser lleno con esta parte del contrato esperando que venga eso. Amén. Oh, con el pacto igual que confirmó Él con Abraham. Ahora, Él dijo que esas cosas acontecerían. Yo quiero que ustedes, yo les quiero dar a algunos de nosotros, ancianos, algo de ánimo en estos momentos. Yo quiero que ustedes pudieran diferir un poquito en esto. Y si difieren, ustedes hagan esto que yo hago cuando estoy comiendo pastel de cereza. Ese es mi pastel favorito, y cuando como pastel de cereza, si yo muerdo una semilla, no me como la semilla, sencillamente tiro la semilla y continúo comiéndome el pastel. Así que cuando estoy comiendo pollo, a todos los predicadores les gusta el pollo. Cuando yo muerdo el hueso, yo no digo que ese pollo no está sabroso y lo dejo. Yo sencillamente me como toda la carne del hueso y dejo el hueso. Así que de esa manera, hagan ustedes con lo que ustedes, con lo que voy a decir ahora. Si ustedes no pueden, solo cómanse lo que haya de carne en el hueso, y el resto que parezca hueso o una semilla, solo háganlo a un lado. ¿Ven? Déjenlo allí. ¿Por qué no observan ustedes lo que Dios hizo con Abraham y Sara? Él mostró por medio de Abraham y Sara, esos dos hijos, lo que Él va a hacer con todos los hijos de ellos. Fíjense, ¿saben ustedes lo que Él hizo a Sara y Abraham? Él los regresó a un hombre y a una mujer joven. Seguro que lo hizo. Ahora recuerden, ustedes dicen, ¿puede usted probar eso por la Biblia? Sí, señor. Ahora, leyendo la Biblia, ¿ven ustedes? La Biblia es una historia de amor que Dios le escribe a sus hijos. ¿Creen ustedes eso? Ahora, yo amo a mi esposa. Verdaderamente, nosotros tenemos un verdadero asunto de amor, ella y yo. Así que cuando yo voy a ultramar, esa es la razón que yo creo en la gracia de Dios. Yo fui, cuando vamos a ultramar, yo no digo, señora Branham, te voy a decir algo. No tendrás tú otros esposos. Ella me diría, sí, y tú, mi jovencito, no tendrás más esposas tampoco, ¿ven? Ahora, ¿sería ese un hogar? No. Nos arrodillamos y oramos uno por el otro. Yo digo, Dios te bendiga, cariño. Ella dice, yo estaré orando por ti, Billy. Yo digo, te veré otra vez, cariño, y me voy a ultramar. ¿Ven? Eso es todo el asunto. Yo nunca viviré infiel a ella, y ella no lo hará, mientras nos amemos uno al otro, ¿ven? Cuando ustedes aman a Dios, ustedes no lo van a lastimar a Él. Eso es de seguro. Ustedes van a hacer todo lo que puedan, así que esa es la cosa principal de la vida. Es el amor de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Ven? Ahora, eso es correcto. Recuerden eso. Un amor. Más adelante en la semana yo les quiero contar algunas experiencias. Lo que ha conquistado cosas ha sido el amor. Lo que conquista a los enfermos es amor. De tal manera Dios amó al mundo. Dios es amor. Y aquellos que aman son de Dios. Ahora, eso es, ahora recuerden, eso no es amor filio, eso es amor ágape, como ustedes probablemente saben, ¿ven? Es un amor piadoso, no es este aquí amor libre, como ellos lo llaman en las iglesias y cosas así, sino que este es amor ágape, el amor enviado de Dios, amor verdaderamente genuino. Ahora, y entonces, cuando me voy a ultramar, yo no le diría eso a mi esposa. Bueno, sencillamente nos amamos uno al otro y seguimos adelante. Ahora fíjense, leyendo la Biblia es una carta de amor para la iglesia. Ahora, cuando llego a ultramar, Meda me escribe una carta. Ella dice, querido Billy, estoy sentada aquí esta noche, acabo de poner a dormir al bebé y demás. Ella está diciendo algo aquí, pero ven ustedes, yo puedo saber de lo que ella está hablando, porque yo la amo a ella tanto, yo sé todo respecto a ella, y puedo leer entre líneas, yo sé lo que ella está diciendo, ven, leyendo entre líneas. Ahora, Dios ha escrito en la Biblia una carta de amor para su iglesia. Hasta que ustedes la lean con amor, nunca serán capaces de encontrar a Dios a través de un programa educacional frío. Ustedes tienen que tener el amor de Dios en el corazón de ustedes, y entonces leen entre líneas. Ahí es en donde está la cosa verdadera. Yo aprecio lo que Meda dice, pero es el amor que yo encuentro entre líneas lo que cuenta para mí. De esa manera es con la Biblia. Yo leo entre líneas lo que él está diciendo. Ahora leamos entre líneas solo un momento. Sara y Abraham, ambos estaban viejos. Ahora, para que así esto lo saque de sus pensamientos, o mate eso para empezar, la Biblia dice en el mismísimo capítulo que ambos estaban bien entrados en edad. Él tenía 100 años de edad, 99, y ella tenía 90. 100 años y 90 años. Ahora sabemos que un hombre bien entrado en edad, de 100 años de edad, con sus hombros caídos y el cabello canoso colgándole, con barba canosa, Sara, una abuelita con su bordón, con una gorrita para el polvo, ustedes saben, caminando, y Dios le dijo que él solo era un bebé. Así que yo quiero que se fijen lo que él les hizo a ellos. Ahora, él los regresó a un hombre y a una mujer joven. Eso es lo que él hizo. Ahora, si ustedes se fijan, inmediatamente después que ese ángel les apareció, ven ahora eso, justo después de que ese ángel apareció, su transposición, ellos regresaron a ser un hombre y una mujer joven después de eso. Ahora, cuando ese ángel del Espíritu Santo, Sara y Abraham llegaron a ser un hombre y una mujer joven, yo puedo ver a Sara levantarse una mañana y decir, Abraham, Querido, mira, la joroba se está desapareciendo de tu espalda. Bueno, Sara, esos ojos hermosos, como de un ángel, te están regresando. Esas ojeras oscuras que estaban bajo tus ojos están desapareciendo totalmente y el cabello se está volviendo negro otra vez. Él lo regresó otra vez a una edad como de unos 20 años. Yo le mostraré si él lo hizo o no. Ahora, ustedes solo observen. ¿Ven? Ahora, ellos tomaron un viaje de 300 millas. Esa es una distancia bastante larga para un anciano de 100 años y para una anciana. ¿No es eso, verdad? Un viaje de 300 millas hasta Gerar, en el país de los filisteos. Mídanla en el mapa y vea cuán lejos está y vean. Es una larga distancia hasta allá. Y luego la cosa de eso era que había un rey joven allá de nombre Abimelech que estaba buscando una novia y se enamoró de Sara, una abuela. Con todas las muchachas hermosas filisteas que había allí, esas muchachas gentiles, pero ahí llegó Sara y él dijo, esa es la que yo he estado esperando, una abuela. Y Abraham dijo, Sara, tú eres de hermosa apariencia, así que te pido que digas que tú eres mi hermana, ¿ven? Oh, hermanos, ¿no ven ustedes lo que él hizo? Bueno, miren, aún después de eso, Abraham, aún después de la muerte de Sara, 45 años después, Dios le permitió casarse con otra mujer y tuvo 7 hijos aparte de las hijas. ¡Amén! ¿Ven ustedes entre líneas lo que él hizo? Ahora, escuchen otra cosa. Antes que Sara pudiera tener ese bebé, perdónenme, mis hermanas, por esta expresión ruda, pero la debo decir. Ahora, sabemos que Dios tuvo que hacer algo. Ella no era fértil, sabemos eso. Sara era estéril. Ella no podía tener el bebé, porque él había vivido con ella todos esos años y ella no tuvo un bebé. Ahora, Dios tuvo que hacer su matriz fértil. La primera cosa, ahora, ellos no tenían esas botellas de salud e higiene en aquellos días, así que él le tuvo que dar a ella nuevas glándulas de leche, porque a esa edad que tenía, sus venas estaban secas. Bueno, una mujer de 100 años de edad, entrando en dolores de parto, ella hubiera tenido un ataque al corazón. Él le tuvo que hacer un corazón nuevo, así que, ven, él no la parchó. Él la hizo una hermosa mujer joven. Esa es una promesa que él lo va a hacer a todo hijo de Abraham. Amén. Abimelech se enamoró de ella. La abuela anciana con una gorrita encima de su cabeza y como ustedes saben dijo, oh, tú eres de hermosa apariencia, querida, tú eres de hermosa apariencia, sí. Tonterías, él la hizo una hermosa mujer joven, seguro que la hizo. ¿Qué va a hacer él con nosotros, gente anciana, uno de estos días? ¡Cambiarnos! ¡Aleluya! Todos los días de mi tiempo señalado, dijo Job. Yo esperaré hasta que mi tiempo venga. Amén. Cuando mi cambio venga. Sí, Señor, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y juntos seremos arrebatados con ellos, los resucitados, para encontrar al Señor en el aire y para siempre estar con Él. Oh, yo estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Amén. Me siento muy religioso. Qué cosa pensar de eso. No importa lo que suceda aquí en la tierra, eso no tiene nada que ver con ello. Yo volaré una de estas mañanas. Sí, Señor, los cambió. A una... Y yo quiero que ustedes se fijen en otra cosa, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Se fijaron ustedes? Ahora, Abimelech dijo, oh, esa es la que yo he estado esperando todos estos años. Así que él fue para tomar a Sara como su esposa, pero ustedes recuerdan que de ese linaje puro tenía que venir el Mesías. Y Dios plagó su casa. Y ahí estaba Abraham sentado allá afuera, como que él estaba en la promesa, él tenía la... Ahora, si ese fuera usted, usted pudiera decir, yo no soy digno de eso. ¿Piensa usted que Abraham era digno de ello? No, señor. Después que un hombre va allá y dice eso tocante a su esposa, dice que ella era su hermana y permitió que otro hombre tomara a su esposa para salvar su propio pellejo. Seguro que él no era digno de eso, pero Dios no mira a su... Si usted es digno o no, es su fe en lo que usted le ha prometido a él que usted será, si él solo hace algo por usted. Allí Abimelech, creo yo, un buen hermano, dijo sus oraciones, se bañó y estiró sus grandes pies y dormir muy, muy confortable, dobló sus manos y dijo, mañana me casaré con esa hermosa mujer hebrea. Se la llevó a la casa y le puso toda clase de ropa elegante y aretes y la hermosearon toda, ustedes saben, de unos 100 años. Como ustedes saben, era más o menos su edad, pero ella fue regresada a ser una mujer joven. Y luego, al siguiente día, cuando él pensó que se iba a casar, Dios le apareció en un sueño y dijo, Tú eres un hombre muerto, sí, Señor. Tú eres un hombre muerto. Dijo, tú has tomado la mujer de otro hombre. Así que esa es una buena lección, hermano. Tú has tomado la mujer de otro hombre. Bueno, él dijo, bueno, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. Tú sabes que ella me dijo que ese era su hermano. Y él me dijo, esa es mi hermana. Y en la integridad de mi corazón, él dijo, esa es la razón que yo te detuve de pecar contra mí. Pero su esposo es mi profeta. Yo no iré a tu oración, pero devuélvele a él su esposa y que él ore por ti y yo te sanaré. Amén. Oh, me gusta eso. La gracia de Dios para sus hijos. El poder de la fe, el poder de la oración cambia las cosas. Oh, hermano, hermana, estamos viviendo en las sombras de su justicia, las sombras de su venida. Ese mismo Dios que vivió en el día de Abraham, sencillamente, ese mismo Dios hoy en día. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo el infierno no puede romper una de estas promesas. Dios se queda con su promesa. No hay nada que lo pueda alguna vez cambiar a Él. Oh, si tan solo pudiéramos creerle a Él. Tan solo realizar que, hermanos, les estoy diciendo a ustedes, ustedes, pueblo pentecostal, están viendo y han visto tanto a través de su vida, desde que ustedes han llegado a ser hijos de Dios, han visto tanto de la bondad y misericordia y gloria de Dios, al grado que han llegado a ser muy comunes para ustedes, es muy común, ustedes no, eso hace que ustedes pierdan la fe. Oh, ustedes solo piensan que hay mucha gente que quizás uno va a África, a Asia, a Australia, a alguna de esa gente que nunca lo ha visto, y deje que algunos de esos nativos africanos, que ellos vean que sucede eso, que la gloria de Dios caiga de esa manera. Hermanos, ellos lo creen, toman ese ídolo y lo rompen contra el suelo y abrazan a Jesucristo, porque ellos nunca lo han visto antes. En una ocasión había un hombre que había estudiado y nunca había visto el mar, y él había estudiado tocante al mar, y él iba a ir, tomó una vacación, él iba a ir al mar, y así que él se encontró con un anciano lobo de mar, un marinero, ustedes saben, que venía del mar, y él dijo, mientras él pasaba, él dijo, ¿a dónde va usted, mi buen hombre? Él dijo, oh, yo voy al mar, yo nunca lo he visto. Él dijo, oh, anhelo oír el llamado indómito de las gaviotas a medida que vuelan en el aire. Yo quiero ver las olas saladas y lo azul levantarse y golpear. Yo quiero oler esa agua salada fresca. Dijo, yo he leído al respecto, yo he pensado al respecto. Dijo, pero yo lo voy a ver ahora. Y el anciano lobo de mar sacó su pipa de su boca y dijo, yo no veo nada que sea bueno tocante a ello. Dijo, yo nací en él hace 60 años. ¿Ven? Él había visto tanto de ello, al grado que llegó a ser común. Y yo pienso que ese es el problema con nosotros, gente pentecostal. Ustedes ven tanto la gloria de Dios, al grado que llega a ser común. Nunca permitan que llegue a ser común. Nosotros siempre debemos reverenciarla y respetarla y creerla con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Dios es bueno. Él quiere que obtengamos lo mejor. Nosotros somos sus hijos. Nosotros, Él quiere que tengamos lo mejor que hay. Nosotros somos lo mejor de su cosecha. Y Él quiere que tengamos lo mejor que hay. ¿Creen ustedes eso? Allá en Luisiana, teníamos un anciano, hermano de color, allá un hermano pentecostal. Y él era un buen predicador anciano, yo lo admiraba mucho a él. Y como que él tenía mi pasatiempo favorito de gustarle la cacería. Y así que un día, ellos tenían un hombre anciano allí, su nombre era Gabriel, pero ellos lo llamaban Gabo, para hacerlo más corto. Y el anciano Gabo era un hombre amable, pero él no lo podíamos hacer que se sujetara a la iglesia. El pastor hacía todo lo que él podía por él, pero él sencillamente no se sujetaba a la iglesia. Él tenía una amable y santa esposa, una buena mujer, y ella oraba constantemente. Y el pastor trató de hacerlo que fuera a la iglesia, pero él sencillamente no lo hacía. Le gustaba apostar un poco y demás, y beber un poco. Él sencillamente no se sujetaba a la iglesia. Un día, él y el pastor fueron a cazar. Y cuando En el camino de regreso a casa, ahora Gabo era uno de los tiradores más malos que hay en Luisiana. Él no le podía pegar a la parte de adentro de un establo con las puertas cerradas, estando él allí adentro. Así que ellos salieron a cazar ese día y regresando esa tarde, ellos venían cargados con pájaros y conejos y demás con toda la casa. Era un sábado en la tarde. Ellos iban cojeando por el peso de la carga por un sendero familiar a lo largo de una ladera de la colina. Y el anciano Gabo continuaba mirando para atrás sobre su hombro, viendo la puesta del sol. Él caminó un poquito más adelante y en un rato por sus grandes mejillas negras las lágrimas empezaron a rodar. El pastor iba enfrente de él con conejos amarrados en palos y colgados sobre su escopeta e iba caminando de esa manera. Después de un rato, una mano grande y negra le tocó su hombro y él volteó. Él dijo, «Pastor», él volteó y dijo, «Sí, Gabo». Dijo, «¿Ve usted ese sol poniéndose a lo lejos?» «Sí». Dijo, «Nuestro sol se está poniendo sobre nuestros rostros, ¿ve?» Dijo, «Nuestro sol se está poniendo sobre nuestros rostros». Él dijo, «¿Sabe usted lo que voy a hacer?» Él dijo, «Yo voy a ir en la mañana a la banca de los lamentadores, allá en el sur». Yo no sé si ustedes aquí saben lo que es la banca de los lamentadores, es el altar. Él dijo, «Luego me voy a levantar de allí y voy a ir a tomar mi asiento con mi preciosa esposa, y después que yo, que usted me bautice, yo voy a ser miembro de esta iglesia, y voy a permanecer en esa iglesia hasta que la muerte me haga libre». El pastor dejó caer su escopeta y abrazó al anciano Gabo y él dijo, «Gabo, tú sabes que estoy contento de oír eso». Dijo, «Yo te quiero preguntar algo, Gabo». Dijo, «¿Qué sermón prediqué que te causó que cambiaras tu mente? ¿O qué himno cantamos en la iglesia que te causó que...»